está la filial El Calafate Río Gallegos de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Fernanda, Adrián te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián, para vos y para toda tu audiencia.
Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, Fernanda, esta pandemia, esta cuarentena, nos ha tomado, bueno, prácticamente al mundo por sorpresa, más allá de que por diciembre veíamos lejano los casos de coronavirus en China. Posteriormente el mundo se vio sacudido por esta pandemia y bueno, lamentablemente también llegó a nuestro país como ha llegado a gran parte del mundo. ¿Qué planes tenía la HTRA para este año 2020 y que lamentablemente se vio frustrado, ¿no?
Bueno, como bien vos lo decís, era un año para toda Argentina, ¿no? De un turismo, digamos, muy, muy creciente, sobre todo a nivel internacional.
Sí.
Y la hotelería de HT es una hotelería que justamente congrega hoteles de categorías altas, ¿sí? 4 o 5 estrellas, de hotelería de alta gama. Y bueno, a lo largo de todo el país, obviamente, ese crecimiento se veía como un crecimiento muy importante, ¿no?
Claro.
Con ingresos de turistas extranjeros que desde el año pasado estaba siendo incrementado.
Digamos que la verdad, el 2020 se pronosticaba como un muy buen año para el turismo, ¿no?
Totalmente.
Totalmente.
Totalmente. Podemos decir que a nivel, bueno, nuestro local de Calafate, digamos, terminamos una temporada muy buena, ¿no? Vamos a decir eso.
Claro.
Que esperábamos también tener una baja también buena, porque teníamos más, digamos, conexión aérea, más vuelos respecto de la baja pasada, y al margen de que también en nuestra baja, digamos, del año anterior, habíamos notado un incremento también del turismo extranjero, ¿sí? Por ejemplo, esto lo vimos reflejado en la localidad y en el hotel donde yo me desempeño, que es el Hotel Selena, también lo habíamos visto, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, para nosotros también fue un quiebre, o sea, veníamos de una muy buena temporada, de repente parar todas nuestras actividades, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Los hoteles cerraron de un día para el otro, hubo hoteles que han quedado con gente que terminó su cuarentena acá, y bueno, de un día para el otro dijeron, se cierran las puertas, cero reservas, cero ingresos y afrontar lo que se viene, ¿no?
Claro, claro. Claro, sí, totalmente. El turismo es el sector por lejos más golpeado, tanto a nivel local como global, ¿no? Por la pandemia, Fernanda, ¿no?
Sí, totalmente. El turismo es lo último que se va a habilitar, ¿sí? Lo estamos viendo a nivel de todas las localidades. Obviamente hay provincias más comprometidas. Lo podemos ver acá, por ejemplo, en Santa Cruz, que todavía el turismo no está habilitado. Sí se abrieron la mayor parte de los negocios y hay un cierto traslado, digamos, dentro de la provincia, pero con cierto permiso, y los permisos no está habilitado el turismo, ¿no?
No, totalmente.
Entonces, sí podemos ver que en Jujuy ya abrieron hoteles para justamente hacer un turismo local, ¿sí? Los jujeños se están trasladando, digamos, por la quebrada de Humahuaca,
sí.
Para conocer o para salir un poco de todo este encierro que han tenido, y bueno, es un comienzo, digamos, de turismo local, ¿no? Un comienzo, digamos, de una cierta luz en el en el túnel que estamos transitando, ¿no?
Claro. ¿Vos crees que eso puede ocurrir en Santa Cruz también? Esa apertura primero local y tal vez después, bueno, obviamente ya más nacional e internacional.
Sí, sí, obviamente eso es algo que las autoridades, tanto locales como provinciales, en materia turística lo están previendo. ¿Sí? De hecho, ya sabrás que hay protocolos al respecto, que
claro.
La provincia estuvo trabajando tanto con protocolos que les han presentado, como el nuestro de HT, que en su momento salió hacia fines de abril, es un protocolo para la hotelería argentina que estuvo supervisado por Swiss Medical, Entonces, obviamente ya la provincia está trabajando, ya lo tiene en realidad ese protocolo, trabajó junto con la Secretaría de Turismo local. Entonces, bueno, obviamente esto es algo que es, no te voy a decir que es inminente ya, uh-huh. Obviamente se está hablando también de por ahí, no sé, la temporada, o sea, la temporada baja ya está perdida, lo sabemos todos.
Claro, claro.
Pero tal vez en agosto puede haber un comienzo, si bien se habla todo septiembre, ¿no? Septiembre uh-huh. por el tema de vuelos también.
Claro.
Puede ser que haya algún comienzo en agosto, pero eso obviamente también va a estar supeditado a cada hotel, ¿no? A cada hotel, porque los costos de abrir también van a ser importantes, ¿no? Uh-huh.
Claro, claro.
El movimiento que va a haber.
Tal cual, sí. Tal cual. ¿Vos crees que se puede dar, digamos, una situación de que Aerolíneas, porque es la línea de bandera, puede llegar a volar antes de septiembre? Bueno, se presentó un protocolo anticoronavirus,
sí.
Sí. Muy interesante, pero, qué sé yo, también desde IATA están un poquito gestionando para con el gobierno nacional, sobre todo con el ANAC, para que se pueda volver a volar antes. ¿Esto se puede llegar a suceder, Fernanda?
Y eso es todo lo que estamos escuchando, ¿no? Las presiones de, uh-huh. de las aerolíneas también para volar por lo menos en agosto, ¿no? Adelantar el septiembre a agosto. Yo entiendo que hay provincias comprometidas y una de las, uh-huh. de las cuestiones que me parece que hay que empezar a trabajar es justamente descentralizar la operación aerocomercial.
Claro, claro, sí, eso es fundamental.
Sea, sí, sí. Salir de Buenos Aires, salir de Córdoba y pensar en un Mendoza, pensar en un Salta, pensar en un Iguazú, uh-huh, ¿sí?
Claro.
Y obviamente en nuestros aeropuertos patagónicos, ¿no?
Totalmente.
Me parece que esa es una que es una punta para trabajar, y si no las economías regionales también, bueno, se van a ver cada vez uh-huh. más perjudicadas.
Claro.
También algo que escuché hoy de un agente de viajes, que esto entiendo que algunos por ahí ya lo saben, y si no es una noticia, que se está pensando, por ejemplo, viste que Air Europa tenía un vuelo a Madrid desde uh-huh. ya el año pasado, que en algún momento antes de que empiece la pandemia se hablaba de que bajaba las frecuencias.
Sí, sí, sí.
Que creo que eran 3 veces por semana, no me acuerdo, no recuerdo bien, lo sí. iban a bajar, y ahora se está hablando de que una de esas frecuencias podría llegar a ser Madrid-Calafate.
Ah, mira,
eso me lo dijo hoy un agente de viajes, y uh-huh. bueno, esperemos que esto realmente sea factible,
claro.
que se permita esa ruta, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Nuestro aeropuerto, que hace tanto tiempo venimos luchando para que sea aeropuerto, si bien ya es aeropuerto internacional,
sí, sí,
pero bueno, siempre hay alguna uh-huh. algún elemento que nos falta. Ojalá esto pueda ser algo que se realice, porque bueno, va a ser algo importante, sobre todo con el tráfico, digamos, aéreo que
claro.
España tiene hacia Argentina, ¿no?
Claro, claro, sí, sí.
Que, sí.
Sí, establecer otros aeropuertos que bien pueden recibir estos aviones de gran porte, como son los que nombrás vos de esta compañía aérea, que pueden llegar tanto a Iguazú, tanto a Mendoza, incluso a Ushuaia, a Calafate, que los podrían recibir, establecer como, no digo cabeceras o hub, pero sí, de alguna manera, evitar Buenos Aires y
sí.
este gran Buenos Aires, que hoy por hoy es el epicentro de la pandemia en la República Argentina, ¿no? Sería muy interesante realmente poder realizar ese tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo cuando en España ya se habla que al 1 de julio, si no me equivoco, ellos empiezan o empezarían a recibir turistas, ¿no?
Sí, totalmente.
Y también, por supuesto, podrían viajar los españoles.
Sí.
Sí, Fernanda.
No, que obviamente, digamos, esto es algo que lo tenemos que ver como una como una oportunidad también para nuestro destino, ¿sí? Claro. Porque obviamente sabemos que la gente va a querer moverse, que la gente quiere viajar, que la gente cada vez quiere viajar más. Sí. Y por esto se detendrá por un tiempo, pero yo creo que, bueno, como todos sabemos, los destinos de naturaleza van a ser los privilegiados, ¿no? Destinos amplios, con las inmensidades que tenemos en, bueno, en Patagonia, ni hablar.
Claro.
Por ese lado creo que vamos a salir beneficiados y que tenemos que, bueno, seguir trabajando en todos estos protocolos, que hay varios protocolos, están los de hotelería, están los de agencias de viajes, están los protocolos de restaurantes, de alimentos y bebidas, y que obviamente los de los aeropuertos, ¿no? Los de los transportes.
Claro.
Y que en definitiva es trabajar entre todos estos protocolos para que, bueno, la visita de un huésped, de un posible turista a nuestro destino, sea una visita que sea lo más natural y agradable posible entre todo lo que va a tener que padecer, ¿no?
Claro, 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 claro.
De controles. Entonces, yo creo que tenemos que aceitar esos protocolos para que no sean burocráticos, ¿sí? Para que no se haya un excesivo control, que sea un control adecuado y necesario, como tiene que ser, obviamente, pero que también la visita sea una visita, digamos, de una experiencia lo más, digamos, natural posible, claro. ¿No?
También algo que nuestra provincia y la región de la Patagonia en general ha tenido, que ha habido pocos casos de coronavirus y prácticamente muy pocos fallecidos. En nuestra provincia no ha habido fallecidos, sí ha habido en Río Negro, pero bueno, digamos, la Patagonia en general ha tenido esta cuestión de que el coronavirus ha sido o controlado o por las extensiones no se ha propagado mucho. Eso también se podría aprovechar de alguna manera para que, porque yo me imagino que hoy en día alguien que quiera viajar no va a elegir Brasil, ¿no? Por la cantidad de contagios y muertos que hay, pero sí podría elegir Argentina, que es un país que si bien tiene más de 10.000 o 14.000 contagios, tiene muy poca cantidad de muertos, ¿no? O sea, y sobre todo la Patagonia.
Sí, sí, totalmente. Argentina, como digo, de Calafate, o como digo, de Santa Cruz, Argentina se tiene que vender como un destino seguro. Lo está haciendo, de hecho, ¿sí? Podrás haber visto todas las publicaciones que hace ImproTour. Bueno, nosotros mismos desde Calafate, ¿no? El video que se armó de agradecimiento, digamos, de todos los, claro, los turistas que han estado en el último tiempo cuando se declaró la cuarentena en Calafate y tuvieron que quedarse aquí. Bueno, han logrado salir gracias a todo el cuidado que ha hecho todo el personal de salud, la Secretaría de Turismo, la Intendencia y, bueno, todos los actores también privados que han contribuido a que la gente haya tenido una buena salida y una buena recuperación de este virus, ¿no? Y claro, por ese lado creo que nosotros como anfitriones de esta localidad, que siempre trabajamos para eso y creo que Calafate ha mejorado mucho en eso, en ser todo el pueblo anfitrión de los turistas, totalmente, de los cuales todos de alguna forma directa o indirectamente dependemos, ¿no?, de nuestros ingresos. Creo que ese cariño y esa dedicación que ha tenido todos los que han colaborado con la atención de todos estos turistas, me parece que eso lo tenemos que potenciar, ¿no? Potenciar a cada uno de los actores del turismo local.
Sí, 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 totalmente. Fernanda, han tenido o tienen, digamos, el otro día hablábamos con Rubén Martínez, el presidente de la BID local, sí, donde nos decía que ellos, bueno, no sé, lo recibían como muy buena noticia, la reserva de argentinos para los meses a partir de septiembre, ¿no? ¿Ustedes en la parte hotelera también han tenido algún tipo de reservas? ¿Todavía no las pueden tomar? ¿Han tenido consultas?
Sí, mira, nosotros lo que vemos es que las consultas están. Obviamente no hay tantas consultas, pero claro, las consultas están, y no solo de argentinos, sino también de extranjeros, eso es lo llamativo, ¿no? También. Yo te puedo decir que hubo gente que reprogramó sus viajes,
claro, claro.
Que han pasado de a 3 meses adelante, gente que por ahí venía en septiembre y ha pasado por ahí a diciembre, uh-huh. ¿sí? O gente que ha pasado tal vez también a febrero o marzo. Uh-huh. Lo importante es que las reservas están, obviamente todos podemos coincidir en que hay reservas que no se han caído porque son reservas que tienen vencimientos posteriores y no se bajan hasta no saber cómo va a continuar esto, ¿no?
Claro.
Pero yo soy muy positiva en eso. Yo uh-huh. creo que la gente se va a mover, que lo están haciendo en destinos complicados como Italia, ¿no?
Sí, la sí, gente totalmente.
Está saliendo. Entonces, si nosotros proveemos esa seguridad en Argentina, donde ya de alguna forma existe en el imaginario de la gente el destino Argentina como un destino seguro, yo creo que la gente nos va a visitar, ¿sí? No sé si vamos a tener una super temporada como la pasada,
claro.
obviamente, pero yo creo que la gente con esta avidez de conocer lugares y sobre todo nuestro destino, que podemos decir del glaciar Perito Moreno, ¿no?
Totalmente.
Que no sepamos. Yo creo que la gente va a venir y las reservas, como digo, vamos a tener que ser uh-huh. cuidadosos. Yo, por ejemplo, te digo, a nivel del hotel,
sí.
o sea, uno va a tener que informar, digamos, a lo que se va a tener que atener una persona cuando aloje en un hotel.
Claro,
¿no?
claro.
Toda una política distinta, tal vez, de atención a la que estaba acostumbrada. Y obviamente creo que las políticas flexibles, que es importante, ya lo estamos viendo en las compañías aéreas, las agencias de viajes también, y los hoteles se tienen que sumar a esta flexibilidad que va a permitir que la gente también decida comprar paquetes, decida comprar hoteles y trasladarse, ¿no?
Claro, claro, sí, totalmente. Dentro de esa política también puede haber, digamos, alguna política agresiva de buenos descuentos, como está sucediendo. Vos me hablabas recién de Italia, por ejemplo, Italia, Venecia concretamente ha hecho muy buenas promociones, Cancún también regalando una noche de alojamiento, hay muchos destinos, Tokio, Japón también ahora estaba recordando de promociones muy interesantes para el destino. ¿Se puede hacer algo así también en Calafate con ese tipo sí. de promociones que seduzcan al viajero?
Sí, sí, yo creo que sí, nosotros... Bueno, ahora la semana que viene vamos a tener nuestra primera reunión del ente mixto presencial. Ya estuvimos hablando al respecto y bueno, es justamente una de esas ideas, pensando en, por ejemplo, bueno, a nivel por ahí santacruceño, también pensar en sumar un corredor con Chubut, a las provincias que justamente, como estamos diciendo, son provincias que están... más tranquilas respecto del
sí,
COVID.
Correcto.
Y obviamente promociones nacionales. Sí, sí, totalmente. Eso es algo que es factible para dar a conocer nuestro destino.
Uh-huh. Con respecto, bueno, recién vos decías la primera reunión que se va a estar desarrollando en forma presencial. ¿Cuándo sería?
El martes que viene.
El martes que viene. Y pero igual se seguía manteniendo contacto tanto con las autoridades del orden municipal.
Sí, 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 totalmente. Solamente que, bueno, la Secretaría de Turismo estuvo muy complicada con toda la
claro.
derivación y la atención
claro, claro.
de los turistas. Así que obviamente este trabajo se fue haciendo por vía de comunicación de WhatsApp y demás, pero bueno, sí, seguimos conectados entre todos los actores del ente mixto.
¿La relación con provincia también es de diálogo permanente?
Sí, sí, es algo que me pareció importante en esto que te contaba, justamente uh-huh. el protocolo hotelero, lo trabajó la provincia junto con gente de la Secretaría de Turismo local y eso mira. La verdad que me parece que es algo muy bueno, algo para celebrar porque Tenemos que estar todos unidos en esto, ¿no?
Claro, claro.
Y me parece que es algo por lo cual tenemos que seguir trabajando.
La AHT, a nivel nacional, a través de su presidente, estamos hablando de Roberto Amengual, ¿han tenido posibilidades de reunirse con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamen? No sé si reunirse, pero tal vez mediante videoconferencia han podido charlar sobre el escenario.
Sí, no sé si te acordás que hubo la reunión, ya no me acuerdo porque pasan tantas cosas, tanta información y tantas reuniones. Ellos han estado en la reunión en Olivos, junto con el presidente de la CAT, Aldo Elías, Roberto, que es el presidente de nuestra asociación, con Graciela Fresno de FEGRA. Han estado reunidos justamente también estuvo el presidente de FAREBIT, han estado reunidos en Olivos justamente cuando hicieron el planteo real de la situación crítica del sector, ¿no?
Claro.
Donde el presidente entendió finalmente cuál era la problemática del sector y a raíz de ahí, hubo unas medidas distintas aplicadas a todo el sector de turismo, ¿no?
Mirá vos. O sea, sí, a partir de esa reunión hubo, distintas medidas que se fueron aplicando que hasta ese momento no se venían teniendo en cuenta. Mira, ¿alguna de esas medidas tiene que ver
con todo la extensión, ¿no? La extensión de lo que le va a pasar a la hotelería.
Claro.
Ese es el tema, ¿no?
Claro.
Porque hubo otras industrias que por ahí de a poco fueron abriendo, pero nuestra industria está totalmente cerrada y probablemente, como dijimos, los hoteles va a ser lo último que se abra, ¿no? Si bien, obviamente, vos tenés que pensar que hubo hoteles que también funcionaron como hoteles sanitarios. Con tarifas muy muy económicas, tarifas que han coordinado con cada intendencia o con cada, por ejemplo, como CABA, hoteles que se han presentado para alojar a todos los argentinos repatriados, ¿no?
Claro. Entre esas medidas que quizás se pudieron agilizar, estuvo el tema de los préstamos para poder acceder con una tasa del 24%, eso, y también...
Esas medidas ya estaban, los del 24%,
De la
ya
tasa.
Estaban esas medidas, que si no recuerdo mal, como te digo, hubo tantas medidas, tantos cambios, esas estaban, sí, por ahí se transmitió que había dificultad por ahí para acceder. El tema de la extensión en el tiempo, digamos, y el tema, una de las cosas que se modificó a partir de esa reunión también fue en un momento la aplicación de los beneficios estaba limitada a la cantidad de empleados por empresa, ¿sí?
Claro.
Eso se modificó, ahí no, ya no había un límite. Antes estaba segmentado, estuvo el repro en un momento, no sé si te acordás,
cuando sacaron. Estuvo lo de las cenizas.
Sí, sí. Después empezó, se aplicó para todos el ATP.
Claro, ¿sí? claro. Y eso ahora está funcionando, digamos, bien con respecto.
Eso está funcionando, hay empresas que, en su momento los primeros pagos estuvieron hacia el 7 de mayo, hubo empresas que aplicaron más tarde el pago, se pagó a la semana siguiente, hacia el 15. Hubo empresas que tuvieron algunos casos objetados de sus empleados que por ahí no cobraron, empresas se hicieron cargo. Y después, obviamente, se pudieron subsanar por ahí errores administrativos. Ese importe entiendo que después se va a abonar para subsanar la situación, ¿no?
Digamos. Claro.
Pero en principio, por ejemplo, de una encuesta que justo sacó HT, que hizo a sus 300 asociados, en principio la idea, porque esta encuesta en realidad se hizo antes hacia fin de mes, creo que se hizo, hacia fin de abril, y en ese momento el 80% de los asociados contestó que iban a pedir este ATP, ¿sí?
Claro.
Es algo importante, ¿no?
Tal
una
cual.
Ayuda muy importante.
Te consulto porque vos, bueno, me hablabas de los protocolos que se tendrán que seguir a partir de una nueva normalidad, como se le suele llamar a esto cuando se empiezan a reabrir ciertas ese protocolo es muy particular, tiene algunas aristas que van a ser fundamentales que se cumplan.
Mira, vos pensás que, bueno, de alguna forma los protocolos, el Ministerio de Turismo y, uh-huh. y, bueno, de Salud ya habían sacado estos protocolos. Uh-huh. Pensá que nosotros nos encontramos con gente alojada en el medio de la pandemia.
Claro, ¿sí? Claro.
Entonces tuvimos que salir a cumplir lo que nos habían enviado, comunicándole a los huéspedes las nuevas medidas, a nuestros colaboradores, todas las políticas de limpieza, uh-huh. Que en realidad básicas, obviamente, son la de limpieza de las manos, ¿no? Las básicas, que es algo claro. que tenemos que, digamos, practicarlo todos los días, al margen del alcohol en gel, bueno, la limpieza tradicional, el jabón, uh-huh. el agua y el jabón, ¿no? Después, obviamente, lo que nos va a pasar ahora es que en ese momento nos agarraron de sorpresa y tuvimos que salir a aplicar todos estos protocolos, uh-huh. Y ahora la diferencia va a ser que tenemos un tiempo para organizarnos, uh-huh. para investigar todas las facilidades y las nuevas tecnologías que hay. Obviamente cada protocolo, el protocolo, por ejemplo, de HT es un protocolo de recomendación donde obviamente la entidad tiene hoteles, desde hoteles boutique hasta hoteles de cadena. ¿Sí? Uh-huh, claro. Entonces, obviamente la realidad de cada hotel va a ser distinta.
Seguro.
El distanciamiento social, ya sabes que es algo que llegó para quedarse, el uso de barbijos también.
Claro.
El tema de, obviamente, nosotros hace unas semanas, nos presentaron del sistema hotelero que tiene Selena, justamente un web check-in nuevo que los huéspedes tendrían que hacer a través de un WhatsApp que le va a llegar.
Ah, mira.
O sea, toda información que van a tener del hotel.
Toda información online.
Claro, exactamente. Que te diría que en Europa lo están haciendo, lo están haciendo ya desde hace unos años también, ¿no?
Claro, claro.
De repente son todas estas tecnologías que ya estaban en la hotelería, ¿no? Uh-huh. Donde un huésped puede gestionar o puede abrir la puerta de una habitación con su celular, puede hacer una solicitud de room service de su celular. O sea, uh-huh. toda esa tecnología, que hay hoteles que la van a poder aplicar y hoteles que no.
Claro, claro.
Después, obviamente, la limpieza de las habitaciones, que si hay algo que por lo cual se caracterizan los hoteles, es por la limpieza, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. un hotel formal, si hay algo que tiene que tener muy en claro, es la limpieza.
Seguro.
Y porque ahora está el COVID, pero vos pensás toda la gente que aloja, todos los focos de infección que puede generar, ¿no?
Totalmente.
Entonces, primero cuidar a nuestros colaboradores y después a los huéspedes. Entonces,
seguro.
Bueno, todas las protecciones extremas, sistemas de limpieza, ¿no? Primero, que ya esto, como te digo, estaba a fines de marzo, ¿no?
Claro, o sea, claro, sí.
Una limpieza, digamos, con un detergente, después una desinfección con otro producto, bueno, evitar sacudir cosas, aspiradoras, hay unas aspiradoras aparentemente que tienen, no sé, con ozono, que el ozono es un sanitizante, un purificador de ambientes, bueno. Bueno, hay un montón de tecnologías.
Un montón. Seguro,
las
seguro.
Alfombras sanitizantes también, ¿no?
Claro, claro. O sea, sí, es todo, digamos, una serie de medidas que, bueno, nos tendremos que, aquellos que nos gusta viajar, nos tendremos que acomodar. Pero me quedo, digamos, con esa frase que nos dijiste hace un ratito, de que sos optimista, de que de
sí,
cara a lo
sí.
que viene hay que ser optimista. Fernanda, te agradecemos el contacto, muchas gracias por responder y, bueno, a disposición, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto.
Muy amable, ¿eh? Ahí está.
Gracias.
Fernanda Botti charlando con nosotros aquí en Radio Nacional, la radio de todos, de justamente lo que se viene en la parte hotelera, ¿eh? Otro eslabón fundamental en el turismo, sobre todo en la región y en nuestra localidad.